La humedad, el cielo está nublado. Un represor involucrado en la denominada masacre de Margarita Belén será extraditado el viernes desde Brasil. Se trata del militar retirado Norberto Tozzo, imputado por su participación en el fusilamiento de una veintena de presos políticos en 1976, ocurrido en el Chaco. El represor será juzgado en la segunda parte del proceso, en el que este año se condenó a 8 exmilitares a cadena perpetua. Tozzo, recordamos, había sido detenido en junio de 2003, pero se benefició luego con la excarcelación concedida por la Cámara Federal de Resistencia y se fugó a Brasil, donde fue nuevamente detenido en 2008. Trabajadores estatales y de la salud de Córdoba unifican el plan de lucha en reclamo de mejoras salariales.
Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado buscan unificar el reclamo salarial con la Unión de Trabajadores de la Salud en cuanto al aumento salarial y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Así lo afirmó a Radio Nacional Daniel Pablo Chuk, miembro de la mesa directiva de ATE Córdoba.
Consideramos que los objetivos tanto de UTS como de ATE son bastante similares en lo que hace con respecto a la parte salarial y algunas condiciones de trabajo. Por supuesto que el que está gobernando es el que tiene que tomar la decisión, el gobernador que está gobernando, porque no puede esperar estos días de transición hasta el 10 de diciembre que el próximo gobernador asuma un conflicto que le explotó en las manos a él.
Pablo Barlanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Deportes.
La victoria no le alcanzó a Independiente.
Independiente le ganó a Liga de Quito por un tanto contra cero, pero no le alcanzó al equipo de Avellaneda para pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. En estos octavos de final, la Liga de Quito había ganado el partido de ida por dos tantos contra cero. Por eso, el 2-1 global para el conjunto que técnicamente dirige Edgardo Bauza le alcanzó para ser el equipo que pase a los cuartos de final de esta Copa Continental. El gol de Independiente lo marcó Lionel Núñez al minuto 45 de la etapa inicial. Fue expulsado Godoy cuando faltaban 10 minutos por parte del árbitro José Buitrago en el equipo de Independiente, que jugó mejor, que fue más que su rival, pero que solo pudo ganar por un tanto contra cero. A Independiente ahora solamente le queda pelear por mejorar en el promedio de puntos en el campeonato local. El próximo compromiso será el sábado frente a Godoy Cruz en la cancha de Independiente. En Avellaneda, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
6 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 90 el porcentaje de la humedad, la presión medida en hectopascales, 1.6.5, el cielo está nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Estamos juntos en un mismo camino. Es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más. Es Nacional, es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más. Es Nacional. We'll be right back. está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Somos medio pocos hoy aquí, bueno, en el multiteatro de Carlos Rottenberg. Teatro que queda en la calle Corrientes 1283.
O sea, hay mucho público nuestro que fue a ver a Justin Bieber.
Sí.
Y entonces no pudo acercarse.
Explíquele quién es primero.
Sí, okay. Es uno que canta en la cancha de River. Sí. Me di cuenta porque vengo desde allá.
Sí, y mañana también.
Y estaba la cancha rodeada de adolescentes que aullaban el nombre de este chico.
De Matías Almeida.
Me parece fantástico. ¿Qué? ¿Por qué está mal? ¿Qué quiere
¿Quién
que
dijo que está mal?
¿A quién quiere que admire? ¿A Karl Popper?
Había una banda de los mejor, otros, ¿no? Chicos.
Sí, ¿eh? Bueno, pero no.
Había unos chicos que tenían una banda que se llamaba de...
¿Qué?
No, pero el Popper
es
Popper.
No. Hay una banda que se llama algo así como Falsación Popperiana.
Sí, o Los Falsadores de Popper.
Claro, Falsadores de Popper.
Sí,
claro.
Parece que el Popper en ese caso lo tienen en otro sentido, ¿no?
Sí.
No el filosófico.
Radio Popper.
No, pero en este caso, si hablan de falsación, FM ciertamente Popper. Hablan de Karl, sí. Popper. En todo caso, no hablaban de Karl Popper las adolescentes que gritaban. Es maravilloso. No hay nada más maravilloso que un adolescente gritando.
Sí. ¿Grita palabras en general?
No importa. ¿A quién le importa el contenido, supuestamente?
No, por ahí le grita, salga de acá.
Grito. Un grito es, en realidad, ya algo.
Sí.
Incluso cuando un grito se convierte en una palabra, evidentemente que pierde algo de su fuerza, porque es un intento de comunicación usual. Por ejemplo, estamos a favor de las privatizaciones, es mucho más débil que... ¡Oh! Sí.
Es lo que se grita después de las privatizaciones.
Sí. Bien. Eso es justamente lo que gritaban las adolescentes en cuestión.
¿Privatizaron
no,
River?
A favor de las privatizaciones. Probablemente lo estuvieran, pero gritaban ¡ah!
No, quizás
para disimular esta opinión neoliberal. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y está hoy con nosotros, regresando de una amplia gira por el hemisferio oeste, Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bien, querido Barton, por favor no se detenga en estas cuestiones que le convido a desarrollar. ¿Dónde estaremos en estos días? ¿Cuáles serán nuestras próximas hazañas?
Mañana estaremos en Mar del Plata.
Bien.
Haciendo el programa en el Teatro Auditorium.
Atención, Mar del Plata.
10 de la mañana empiezan a dar las entradas.
Sí.
O sea, en pocas horas.
Y las continúan dando...
Durante el día.
Durante el día, incluso durante la noche, durante la misma función. Claro. Ya que calculo que no habrá muchos interesados.
Sí, capacidad limitada, como todas las capacidades.
Como el planeta
sí.
mismo.
¿No? Sí. Y a las 10 de la noche hacemos el programa. Ojo, no se confíen de
no vayan a las 12 porque ya va a haber terminado.
Sí.
Y nos negaremos rotundamente a repetirlo.
¿A qué hora es entonces? A las 10 empieza.
A las 10 de la noche.
Bien,
Teatro Auditorio, mañana la Rambla. Y, por supuesto, la radio pública lo va a pasar a la hora de siempre, a las 12 de la noche, pero mañana mismo.
Discúlpeme, porque yo me guío por el casino. El Teatro Auditorio me está a la vuelta.
Está, no, ahí no, mismo. No, en el mismo casino.
Adentro. Ah,
es el mismo edificio. Se entra, como bien dijo usted...
Por la vuelta.
Por la vuelta.
Claro.
Listo.
Por la Rambla.
Pero forma parte del mismo edificio. Tanto es así que un día se empezó a incendiar el casino... Nosotros estábamos haciendo el programa en ese teatro y nos comunicaron, alguien se acercó, el teatro estaba lleno, se está incendiando el casino, así que terminen el programa, faltaban unos 15 minutos más o menos, terminen el programa de un modo elegante, elegante para los oyentes,
sutil,
y también elegante para las personas que estaban allí presentes. Para que no hubiera temor ni nada. Bueno, yo recibí la comunicación, inmediatamente me desmayé. Y grité, fuego, fuego. Y terminó el programa. Pero Rolón, sabiendo que se incendiaba el edificio y habiendo recibido muchas veces instrucciones acerca de qué hacer en caso de incendio,
fue a farar ficha.
No, inmediatamente se puso en calzoncillo y se tiró por la ventana porque entendía que esa era la mejor maniobra en caso de incendio.
¿Por qué? Pero no hay un instructivo de...
¿Por qué en calzoncillo? ¿Por qué?
Yo había visto muchas películas de incendios en donde la gente se tiraba en calzoncillo por la ventana, que habrá dicho, sabe que él piensa todo, habrá dicho, bueno, esta es la mía.
Sí.
Digo, una vez que se sacó los pantalones.
Además, Rolón busca excusas para ponerse en calzoncillo por distintos motivos, en general encuentra...
Sí, no, pero está bien, ponerse en calzoncillo en caso de terremoto o de incendio, me parece hasta razonable. Pero se tiró por la ventana...
¿Y esperaba que alguien tuviera la...?
No, no esperó porque era un piso solo, así que se claro. tiró. Pero claro, el incendio finalmente fue abolido. Se nos comunicó que...
Que ya está.
Lamentablemente el incendio había sido
no,
apagado.
No, ¿cómo lamentablemente?
Bueno, en esa forma, ¿no? Y... Pero Rolón quedó solo entonces en su pánico.
Claro, la vereda y en calzoncillo.
La vereda en calzoncillo y siguió, salió. Salió y cruzó la Plaza
Lobos.
Colón.
Sí.
Siguió, hasta que se consideró fuera de peligro, cosa que en el caso de Rolón tarda en ocurrir.
Y en plena temporada que hay mucha gente que pasa por ahí.
Sí, pero también mucha gente que pasa en short,
sí.
en pantalones
sí,
cortos.
Sí, es verdad. Uno
de modo que un calzoncillo no es una cosa tan notable.
Pero él los usa largos.
Por eso no es tan notable. Bien.
Es parecido a los bermudas de los turistas con el que van con cinturón y bermudas pinzados, ¿vio?
Bermudas pinzadas con cinturón y zapatos y medias.
Sí.
El anca.
Y se mezclan.
Van, entonces se bajan en los lugares de la ruta... Y miran y preguntan cosas impertinentes a los vendedores.
¿No hay ensalada de la huerta?
¿Cuál es la de la huerta, la ensalada?
No sé, yo no uso bermuda. Bien.
Bueno, mañana
ahora,
Mar del
vamos
Plata.
Vamos a la parte... Sí, mañana Mar del Plata.
Mañana Mar del Plata. El lunes en Chivilcoy no tenemos mucho tiempo de decir esto.
Sí, pero dígalo.
El lunes estaremos en Chivilcoy. ¿Usted sabe dónde? ¿Dónde estuvimos la vez pasada?
No tengo la menor idea. No sé dónde.
O sea, tiene que volver ahí.
Chivilcoy se oriente.
Sí, se orienta. Supongo que debe ser donde fuimos la última vez.
Un lugar muy lindo.
Sí, es un lugar muy lindo.
Muy lindo y muy grande.
Sí, sí. Uh-huh. Había una feria del libro cuando fuimos por última vez. Pero bien.
Y el 21 en San José, Uruguay.
Sí.
En el Teatro Machío.
Señor Barton,
sí, señor.
Por favor, necesitamos una palabra que nos haga egresar de la angustia. Así que adelante y diga, comuníquenos el resultado de sus pensamientos de hoy.
La gente de los huevos, los productores argentinos...
¿Por qué hizo una pausa? ¿Qué esperaba que dijéramos?
Los productores argentinos de huevos, señor.
Usted dijo eso y esperaba que el teatro...
No, señor. Los productores argentinos de huevos nos han enviado...
Sí. ¿Qué? Una... como los productores argentinos de huevos, todos hay, tienen una especie de entidad corporativa que
y
los
debe
nuclea,
haber una cámara del huevo.
Su presidente o el director de relaciones públicas ha decidido entregarnos, no sé todavía qué,
una torta en forma de huevo frito.
Pero los productores argentinos de huevos,
sí,
son las gallinas,
que mire, mire cómo quedó esta torta.
Sí, ha sido saqueada. Sí. Bien.
Con yema, con clara, todo.
Sí, bueno,
una torta. No,
se parece tanto a un huevo frito como yo al cardenal Richelieu, pero... En cualquier caso, ¿usted quiere dar cuenta de
sí,
de
viene
algo?
Viene con un folleto también con forma de huevo frito, todo.
¿Y a usted le parece que esas reflexiones que el folleto contiene pueden ayudarnos en el camino de la vida?
Yo creo que sí. Bien. Bajo el lema, es bueno, es huevo.
Es bueno, es huevo.
Ahora entiendo que ayer casualmente salió una nota en un diario diciendo que el huevo era fenómeno y que no hacía mal, y un día después me entero que es la semana del huevo, con lo cual
esto me llama poderosamente,
me da la
atención,
sensación de que estaba apagado
a pocos días de las elecciones. Permítanme que sea suspicaz y conspirativo,
pero usted está diciendo
exactamente. Qué casualidad, nos mandan una torta en forma de huevo.
Sí,
muy bien. ¿Qué casualidad? El señor...
Ayer leo que el huevo es bueno para la salud y que el colesterol es mentira.
¿Qué casualidad?
Sí,
¿cuándo son las elecciones?
En octubre, faltan dos semanas todavía.
¿Qué casualidad?
11 días.
No voy a decir nada más.
¿Y si no dijo nada?
No, pero no es necesario decirlo.
Señor,
bueno,
por favor.
Bueno, pero igualmente. Bueno.
Acá le dicen, usted me tiene que decir, ¿cuántos huevos calcula que comen por semana?
¿Yo?
¿Usted? Sí.
Uno.
¿Un huevo? Bueno...
Sí.
Ninguno.
Bueno, el déficit de huevo
ninguno
de este programa
me he hecho
es absoluto.
Vegetariano y...
Vegano.
Y vegano.
Ah, ¿no es ovo-lacto vegetariano?
No, antes era ovo-lacto vegetariano, pero luego fui girando hacia la izquierda.
¿Es hacia la izquierda?
No lo sé, pero en tal caso, bien se puede girar hacia la izquierda o ir hacia otro lugar dando la vuelta por atrás.
Sí.
Pero... como quiera que sea, llegué a ser vegano, que es lo que soy ahora. Y no como nada que tenga cara.
Está bien, sí, es una postura, me parece a mí,
no, no,
forzada.
No es una postura, es una decisión.
El ser humano
está
es
bien.
Un animal.
Por eso no
tal,
lo como.
Y como tal...
tiene cara.
El animal
algunos no.
Come animales.
No, señor.
Salvo los que...
No,
nadie es un animal carnívoro.
El elefante.
No, señor.
Ahí lo tiene el elefante. Si el elefante no es un animal, no
sí,
sé lo que
y
me
la
pienso.
Vaca también y no come
sí,
gente. También.
No come gente, ni pero, carne siquiera.
Lo que digo, el carnívoro, el hombre es carnívoro por naturaleza.
No, señor.
¿Cómo que no?
No, señor.
No, mire, no? Los dientes le cantan la justa.
Y bueno, si usted tiene esos dientes, es para comer carne, no para comer lechuga.
Los colmillos nos salieron después. Usted sabe que nosotros veníamos todo con dientes planos.
Ajá.
Para comer hierbas.
Bueno, pero bien se puede comer vegetales duros. Por ejemplo, ¿cómo hace uno para roer árboles, cortezas?
Bueno, sí, con unos incisivos
ahí está,
prominentes. Ahí está. Pero no puntiagudos. Usted necesita, tiene esos
¿usted
colmillos?
Sabe que la pirámide alimenticia empieza con una base muy grande de algas, hongos... se comen entre ellos.
Sí.
Los animales líquenes más complejos comen lo de abajo. Y por eso hay pocas fieras. Porque para... se necesita mucho de la base, vegetal, mineral, para mantener a los carnívoros. Se necesita mucha proteína, mucha cantidad, no de proteína, mucha cantidad de vegetales para... que ese vegetal se convierta en carne. Así que cuando un tigre se come a un señor, por ejemplo,
sí,
se está comiendo,
¿sabe cuántos líquenes?
El equivalente a 100 señores vegetales. De modo que fatalmente pocos tienen que ser carnívoros y muchos tienen que ser herbívoros o absorber las sales minerales disueltas en agua, etcétera.
Uh-huh.
Eso sí lo digo porque me lo comentaron a mí amigos que tengo en el gobierno.
Bueno, pero está bien. Le digo que es un gran argumento para el vegetarianismo.
Bueno, es que esa, el gobierno va en ese sentido.
¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Se va a instalar el vegetarianismo?
Toda la carne exportada y acá somos todos ovo-lacto vegetarianos o veganos o radicales.
Pero señor, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Se hicieron el chancho para todos, la merluza para todos.
Sí, carne para todos.
No van a, y bueno, pero eso es carne,
bueno, pero
también, no va a dar más.
Eso ahora, pero después nuestro plan, yo se lo digo porque...
¿Se viene eso?
Se viene eso porque vamos a vender la carne al mundo a precio de oro. Y vamos a vivir como bacanes, eso sí, comiendo...
Algas.
Algo.
Bueno, recién usted, Barton, sin querer, dio el argumento necesario para estar en contra.
¿Por qué?
Porque usted dijo, qué buen argumento para hacerse vegetariano.
Sí, señor.
Si usted necesita argumento para comer, ya está mal.
No, bueno,
porque
pero
uno,
es una...
naturalmente tiende a comer algo rico y consistente.
No, señor, ¿cómo por que el no? contrario.
Pero usted no era... ¿De dónde?
Ah,
¿usted
sí,
qué
señor.
Es?
Entonces, usted está forzando una situación que no está en la naturaleza del ser humano, que es comer...
Señor, casi nada de lo que hace el ser humano está en la naturaleza de nada. Hace rato que no tenemos nada de naturaleza los seres humanos.
¿Usted?
No, señor, es todo así. Para comerme un huevo me tienen que dar un folleto.
No, usted,
es
señor. Que
todo lo que tiene
ese
el huevo.
Es el mundo que se viene. Ya no se trata de comer un huevo a tontas y a loncas.
Claro.
Sino, cada huevo que nos llevamos a la boca tiene que ser el producto de una decisión.
Hay que pensarlo bien, hay que pensarlo.
Y una decisión pensada.
¿Usted cuántos huevos come por semana, Barton?
Bueno, con productos que tienen huevo y dos, no sé.
No, le pregunté cuántos huevos, no me pienso dar vuelta. ¿Cuántos huevos come por
15.
Semana?
15. Y si me como una tortilla con 6 huevos. Una mini tortilla individual.
¿Mini?
Una tortilla.
Sí.
¿Ya 6 huevos van ahí?
No sé. No,
me hago un licuado de banana con huevo.
¿Qué? ¡Ay, qué rico!
Pero... Y nueces.
¿Usted boxea?
Light.
No exactamente.
Licuado de banana
sí,
y
señor.
Huevo.
Licuado de banana con huevo a media tarde.
¿Las nueces las pone dentro del licuado?
Sí.
¿O las sirve en platitos, como cual si fueran manises?
No, no, todo va dentro de la licuadora.
De la licuadora.
Y vio que el huevo le da
asco.
Un burbujeo.
Claro, tiende a convertirse en merengue.
Sí, sí, tiene una... Más si yo le agrego un chorrito de crema.
Ah.
De crema de leche.
Sí, sí, sí.
Y ya le va cuajando.
Sí, sí.
¿Y usted se puede cortar.
Se sienta
cuchos?
Después en el jardín y mira el mundo y hace reflexiones.
He llegado a tomar de la misma licuadora ese...
Muy peligroso.
Como un chop.
Mire, lo primero que hay que ver cuando uno tiene la costumbre de tomar de la licuadora es que el vaso se separe convenientemente del motor.
Sí, claro.
Porque a veces uno arrastra el motor con el vaso y lo peor, el motor está en funcionamiento y hay gente, vio esa gente que por angurria mete la lengua hasta el final del vaso con el siguiente resultado, lengua licuada.
Y sí, eso sí que es peligroso.
La licuadora es muy peligrosa.
Es importante.
Está considerada entre las 3 cosas más peligrosas del universo.
¿Detrás de qué? ¿De qué otras?
Detrás de, pongamos por caso, la guerra y las enfermedades cardiovasculares.
Señor, es una exageración. La licuadora, además hay interruptores, ahora hay licuadora de mano.
Sí, a veces el interruptor es uno mismo, que mete la mano y, en fin.
Ahora con la licuadora de mano es usted
Se han producido muchísimos accidentes. Yo no quiero ahora amargarles la noche.
No, pero esta gente vino
a
instruirse.
Ya vino amargada.
Vino amargada y vino a instruirse.
Sí, sí. Pero gente que... por curiosidad, o sí, por hacer una gracia, o por haberse olvidado de un ingrediente en el licuado y lo agrega mientras la licuadora está funcionando, y resulta que él mismo se convierte en otro ingrediente supernumerario.
No, señores, hay que saber frenar a tiempo. Las licuadoras ahora traen la tapa clásica, pero la tapa trae otra mini tapa.
¿Para qué?
Para que usted, para esto, se olvidó de algo, abre la mini tapa, no mete la mano y tira ahí, por ejemplo, el hielo.
Lo paso
el hielo, no me olvidé el hielo.
Pero disculpe, la
¿quién se olvidó? ¿La banana?
Una naranja.
Pero no puede meter
no
una naranja.
No entra por el agujero y tengo que sostenerla hasta último momento.
Y disculpe, no, el hielo sí entra por el agujero.
Y sí, el hielo no va a meter una barra de hielo.
No, señor, un cubito de hielo. ¿Pasa por ahí?
Por supuesto.
Un cubito no, pero usted mete los cubitos adentro de un repasador, cierra bien el repasador, lo cierra incluso, se consigue alambre
de
una botella de champán.
Claro.
Bueno, eso es lo mejor. Yo siempre los guardo a fin de año para cuando tengo que picar hielo. Entonces cierro bien el repasador para que no se salga ningún cubito y desperdiciar. Entonces toma un martillo o una maza.
Oye, usted contra la mesada, ¿no le puede?
O lo sacude usted contra la mesada, tiene mucha razón, y una media hora.
¿Media hora? Va a romper la mesada
bien,
más que el hielo.
Y al abrir el repasador de nuevo, encontrará que el hielo está perfectamente picado.
Sí, está hecho agua. Incluso.
Derretido,
sí, y también derretido.
Sí, sí.
¿Qué más dice aquí?
Bueno, tiene que... ¿Usted llega a leer ahí, con tan poco huevo que tiene?
Sí. Es la mejor inversión en nutrición y sabor, un huevo.
Sí. ¿Usted con un huevo?
Sí.
Cubre, ya le digo cuánto. Tiene sensación de saciedad. O al menos...
Yo tengo sensación de saciedad desde que tenía 19 años.
¿Y el resto qué
tengo
hizo?
Una saciedad incluso intelectual. Y que no me importa nada, es que... ¿entiendes?
Está lleno.
Sí, no quiero nada, no me importa
nada. O asqueado,
nada.
Está más bien asqueado.
Asqueado, sí. Como una resaca de todo.
Está empachado.
Buenas tardes.
Buenas doctor. Tardes.
Mire, estoy empachado desde los 11 años.
Pero... ¿Usted en algún momento le hicieron eso? ¿Vio que le ponen una cinta y el codo y van haciendo...?
¿Qué me quiere decir?
Sí, doctor.
¿Le curan el empacho? ¿Nunca le curaron con el antebrazo?
Sí, me curaron.
¿Usted lo curaron o lo asfaltaron?
Sí, a mí me hacía mucho efecto.
A mí me curaron así.
Me hacía mucho efecto hasta que dejé de creer. ¿Vio cómo es la falta de fe, no? Nos enferma.
Y sí, señor.
Sí. Las personas que creen son mucho más sanas porque se hacen curar el empacho, el mal de ojo... El dolor de cabeza con...
La culebrilla.
La culebrilla, no, cosa que el racionalista no se la cura nunca más.
No, le queda para siempre.
¿Quiénes son las personas que mueren de culebrilla? En un 97%.
¿Qué los
racionalistas?
¿Racionalistas?
Racionalistas. En cambio, los carboneros, que tienen la famosa fe del carbonero, viven 100 años.
Bueno, no...
Porque creen todo.
Mire que el
creen
trabajo...
todo como los alemanes.
Pero, señor...
A mí un amigo me dijo que los alemanes eran tontos porque se creían todo.
Primero, ¿cómo sabes
que...? Si vos vas y le decís que que vivís en la India y ellos se lo creen.
¿En qué se lo dice?
En cambio, la astucia argentina consiste en no creer en nada.
En nada. Incluso...
Un día viene uno y me dice... Si en este momento entrar aquí... Era un bar en una radio, ¿no? Donde iban todos los vivillos del mundo, entre ellos yo, imagínense. Uno dice, si en este momento entrara aquí el mismísimo descubridor de la vacuna contra la rabia, se referían probablemente al señor Pasteur, nosotros lo cargaríamos ahora. Le haríamos creer algo. Le diríamos que, qué sé yo, que esta moneda que tenemos la encontramos en Roma y que es del siglo III. Claro, dice el tipo enseguida. Después nos reiríamos todos muchísimo de él y él se iría a su casa e inventaría la vacuna y en cambio nosotros seguiríamos sentados aquí
cargándonos
de la gente. Era un juicio... Bastante acertado. Es decir, la astucia consistente el no creer en nada. Y se parece a lo que dijo, lo recordábamos hace poco aquí, Conrado Nale Roclo, cuando vino el conde de Kaiserling, el famoso conde de Kaiserling, que vino allá por 1929 y que uno de tantos pensadores que vino a decir cosas sobre los argentinos. Y entonces hicieron una mesa redonda, no sé qué, entre los asistentes estaba Conrado Nale Roclo. Y Kaiserling dijo: lo que no he visto todavía es la cargada, la cachada, esa burla encubierta que, según me habían dicho, existe aquí en la Argentina, y yo todavía no lo he visto. Y Conrado Nale Roclo le dijo: ¿y quién le dice que ahora no lo estamos cargando? Y no estaría acá. Bueno, discúlpeme, me lo voy a comer al fin, el huevo, porque
bueno,
son no sé qué hora
mire
es,
la hora que
se haya detenido en...
Cada huevo tiene 75 calorías, le digo.
¿El huevo?
Sí, acá me
dice. Quiere decir que usted se puede comer 20 huevos por día.
No le digo.
Y se hace una piola dieta de 1.500 calorías, como recomienda el doctor Cormillot.
Sí, no sé si recomienda comer
20
siempre huevos.
Sí, señor.
Sí, bueno, no es así.
No puede ser. Pero... 75 por 20, 1.500.
Bueno, pero usted no puede. No, listo,
sí,
no,
señor.
No puede medir la vida al huevo.
Más.
No, pero no discutimos, señor, no empezamos ni a hablar.
No te oigo, loco.
Pero no me oís. Me vas a tener que escuchar.
20 huevos por día y usted queda delgado como una sífilis. Sí.
Pruébelo, no, empiece, no creo, mañana.
Señores, vamos a hacer una breve lectura de los mensajes que hemos recibido, sí, en distintos formatos. Vamos.
Espere que este es muy extenso.
Tome, elige a cortos.
Este es para el sordo. Usted me lo da todo mezclado. El 21 están en San José, Uruguay, pregunta Verónica Miguel.
Sí, sí, ya se lo dijimos.
Pero no, escucho,
no, se lo acabamos de decir.
Bueno.
No moleste más.
Pero escribió ayer, señor.
Y acá escribió ayer, llega hoy. Mirá cómo estamos.
Virginia Tazone pregunta: ¿dónde vamos a estar en la semana del 24?
Y, pero nos preguntan tantas cosas.
No, no sabemos.
Acá.
Acá, en general.
Ah, acá.
En el multiteatro.
Bueno, ¿qué más?
O sea, en Buenos Aires.
Débora Díaz dice: voy a ir, va a venir aquí. Soy de San Fernando, pero el día que te conocí fue el más hermoso de mi vida. A pesar de ser de San Fernando.
Sí.
Bien.
Qué vida esa, ¿no?
Sí, sí.
Nicolás,
sí, ¿cómo habrá sido la vida de esta pobre señora, Débora Díaz? O a lo mejor fue el día más hermoso de su vida, por razones enteramente ajenas a conocerme a mí.
Nicolás Fidalgo dice: soy Nicolás Fidalgo, de uh-huh. Chivilcoy, y si mal no entendí, el martes 18 tendremos la suerte de poder ir a verlos en vivo.
¿Cómo el martes 18?
No, sí, entendió mal.
¿Mal entendió?
Sí, no es el martes 18, es el lunes 17.
También dirá que si es a las 12 de la noche, etcétera.
Claro. Ah, bueno.
Pero bueno, esa clase de astucia es la que nos impide inventar la vacuna contra la rabia.
Y mientras tanto, Daniela Coronel dice: ¿cómo que no vienen a Navarro? ¿A quién amenazamos para que vengan?
No sé.
No sé.
Bueno, está muy enojado, no. Enojada. Pato y Dani están enojadas.
Bueno. Eli Pereira... se queda hasta tarde solo para oírme cantar, dice. Es muy sufrida, y si me oyera hoy, que vengo fenómeno, extraordinario.
Adriana dice: compré un somier, 3 días dormí en el suelo hasta que llegó el lunes y pude preguntar dónde iban las rueditas, porque no lo sabía. Se lo preguntó finalmente al que se lo vendió, bueno, solucionó el problema, dice que le alegramos las noches, que estuvo en un multiteatro.
Dice demasiadas cosas por ser que recién nos conoce.
Sí, todo eso, ni le digo cómo termina.
Bueno, ¿qué más? Gracias a Adriana Castro, a Celeste Bar, a Gustavo Matijas, que escucha desde Miami.
Ah.
Bueno, y a Paola Recabarren, y a Patricia González, y a Sergio Alberto López. Muchas gracias por su mensaje de salutación.
Aquí Alicia Bea O dice, le dice a Barton que el tofu es queso hecho con soja.
Sí, ya hay varios mensajes que me hablan. ¿Sí? Del tofu, que es vegetal, que se prepara con soja. Sí.
Soja,
que
es... y acá está la fórmula: soja, agua y coagulante.
Ah,
un verdadero
¿dónde se consigue coagulante?
Una parrillada de tofu.
En los sanatorios.
Claro. Usted va con la soja y queso y quiera.
Sí. ¿Pero cómo le viene el coagulante?
El coagulante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Viene.
¿Le viene en
dos
polvo?
Tamaños. Bien, lo tiene también en disecado.
Es la famosa cascarita cuando uno se las
claro, que la sangre
no,
se hace cascarita.
No, pero señor, eso es el bueno, coagulante. No, hay una sustancia que hace
se coagulante. Se lo echas a la morcilla y queda toda cascarita.
Ojo con la morcilla crocante.
Sí, cuidado, que es larga la procesión.
Ojo, es morcilla crocante.
Es peligrosísima.
Primero hay que inventarla.
No está mal.
Pero no está mal, galletitas de morcilla, unas crackers.
Como esas que trajo usted el otro día que tenían gusto a pizza.
Sí.
Último mensaje. Mi novio me tiene podrida, dice Jessica Anido.
Sí, bueno.
En japonés la palabra novio y me tiene podrida es la misma.
Ajá.
Juan Cruz Verdún dice, como siempre, esperando la puntualidad del acero para escuchar esas locas voces diciendo cosas más que graciosas. Tengo 22 años, los escucho desde que tengo uso de razón. Y toda la noche mi papá, desde que tengo 5, los escuchaba. Y bueno, y cuenta que se enojaban con él porque no lo dejaba dormir. Y ahora él no se escucha. Desde San Gregorio, provincia de Santa Fe.
Bueno, hay un oyente en Malta.
Ajá.
En Malta, sí. Y se llama Borjak, de apellido, Melissa Borjak, y escucha desde Malta, ahí...
Nos escuchan mucho en Malta.
En la isla de Malta, sí. donde los caballeros de la orden del mismo nombre, y donde es la llave del Mediterráneo.
Sí, señor.
Bueno, ahí está, hasta ahí ha ido esta persona, nada más que para escuchar este programa. Hay que estarlo.
Y sí, señor. Ahí estamos segundos en el rating también. Creo que
bien.
Estaba bien checopar primero mal.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual cada uno de ustedes recibirá un huevo.
Bien.
Un huevo donado.
Donado por los fabricantes del huevo que dicen, ¿es bueno? Es huevo.
Ahí está. En este momento entran a la sala.
Ahí entra, mírelo.
Están aplaudiendo, el público aplaude, sí. A los productores de huevos que saludan con una inclinación,
sí.
De cabeza.
Son promotores, caminan lento los promotores.
Sí, son callos plantales. Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 42 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Una vez más, Nacional es premiada. Diana Costanzo resultó ganadora de la primera edición del Premio al Periodismo sobre Control y Prevención del Tabaquismo del proyecto Buenos Aires Libre de Humo en la categoría Radio por su trabajo Níquel en Cigarrillos. Nacional sigue creciendo día a día para vos. La Radio Pública Argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Se vienen los ganadores de la radio 2011.
Este premio es uno de los más importantes de mi vida.
Premio Setter. Ya están las ternas para elegir al conductor y al programa del año. Votá en www.lospremiosdelaradio.com.ar o telefónicamente al 0810-555-3837. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Viví la fiesta de la radio el miércoles 9 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2011. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven.
Escuchaste a Weinfeld.
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio Nacional. Les recordamos que mañana haremos el programa en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en horario especial. A las 10 de la noche estaremos haciendo La Venganza desde allí.
Acabamos de recibir, una vez más,
sí,
ya que ayer hablamos de este libro, Kirchnerismo para armar, un libro de Peñalillo, el mismo editor de Don Arturo Jaureche, cuyo subtítulo es 26 miradas jóvenes sobre el movimiento político que cambió a la Argentina. Bien. Y está aquí, han venido a traerlo el amigo Castaneda y nuestra querida amiga Julia Mengolini. Vamos a aplaudirlos. Que son personas que admiramos mucho, además, y que citamos mucho. Uh-huh. Aunque ellos no lo sepan, porque probablemente no escuchan el programa, son personas de trabajo, a esta hora estarán durmiendo.
No, no, todo lo contrario.
Bien. Vamos a...
¿Qué sería todo lo contrario?
Jamás están durmiendo.
Jamás están durmiendo, nunca duermen. Como Pinkerton. Bien, tal como habíamos prometido, o como no habíamos prometido, en realidad.
No, no, nunca prometimos casi nada.
Tenemos un informe con curiosidades. Curiosidad es una palabra tan poco prometedora, ¿no? Acerca de coches y carruajes, querido Barton. Atención. Hay un dato interesante para comenzar, y es que la invención de los coches cerrados, es decir, con techo, ¿no? Con techo, uh-huh, puertas, ventanas, no data más atrás del siglo XVI. Un dato curiosísimo, ¿eh? Antes de esa época, inclusive las personas distinguidas viajaban como mucho en litera, que eran esos vehículos para una o dos personas, sin techo, con dos varas o unas tablas paralelas para sentarse, una cosa muy elemental. El nombre coche admite la discusión filológica, ¿no? Algunos sostienen que ha sido tomado del verbo francés, que no me atrevo a decir, uh-huh, que quiere decir acostarse, entre otras cosas, coucher, porque existe la posibilidad de hacerlo dentro del habitáculo. Pero están los que dicen que la palabra deriva de una voz alemana, que significa lecho de reposo. Bueno, ¿a quién le puede importar? En febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el noble don García de Toledo junto a su mujer Victoria Colonna, nada menos. Iban en un magnífico coche que, según dicen, fue el primero que se vio en Europa. Ya poco después, en tiempo de Francisco I, en París, nuestro amigo Francisco de Valois, ¿no? No había más que tres carruajes en Francia. El de la reina Claudia, el de Diana de Poitiers, que era la hermana del hijo de Francisco I, o sea, Enrique II. Y el tercer coche pertenecía al noble René de Laval, que según las crónicas, el pobre no podía ir a caballo ni caminando porque estaba muy gordo. Allá por 1600, carrozas y carruajes ya cundían. Y las consecuencias fueron interesantes. Por ejemplo, las calles europeas no estaban preparadas para aquel tránsito de carruajes. Y muchas ciudades sostenían, como sucede también ahora, su aspecto medieval. Y estos nuevos coches ocupaban toda la calle, incluso había algunas calles donde no se podía meter. Uh-huh. En Francia había calles señaladas especialmente porque no eran ni muy anchas ni muy angostas. Entonces no estaba claro si cabía el coche o no. Esa es la calle difícil. Y bueno, la calle, sí, donde cabe el coche, fenómeno. La calle donde no cabe, sí, las he visto. fenómeno también. Si, a ojo nomás, si esto es apenas una rajadura. Pero la calle que está ahí, justo en el límite, esa es peligrosísima. Porque puede ser que cuando entres con el coche...
Después ahí...
...este quepa.
Pero...
Pero, calle adelante, unos
a mitad
50
de cuadra,
metros más allá...
Le ponen una maceta...
No, una maceta, no. Una mano de pintura, por ejemplo. Un nuevo revoque, y el coche se atasca.
Sí.
Y ya no podés volver porque el caballo... no recula con tanta eficacia.
No, con un carro atrás.
Bueno, y así han quedado coches allí con los esqueletos de los caballos, si los ve todavía. Como hemos contado alguna vez, que sucede cuando calculan demasiado al milímetro el túnel por el cual discurren los subterráneos.
Sí.
Hemos denunciado que en los últimos tramos que se están construyendo ahora es muy justo y a veces tienen que lijar los vagones.
Claro.
Para que entren, e incluso a veces enjabonarlos.
¡Uy, sí, señor!
Tienen que enjabonar el vagón y a veces el piloto, el motorman,
sí.
Entra un poco y después sale de nuevo, y vuelve.
Se entusiasma
y así,
después.
Y así le ponen otra mano jabón.
Sí,
y así,
le da un vaivén.
Claro.
Sí.
¿Eso por qué? Por mezquinar.
Después lo llaman trabajo insalubre.
No importa. En Francia estaban marcadas con un cartel que decía, ojo, esas calles dudosas. Y entonces el cochero se bajaba y medía. Primero medía el carro y después medía la calle. Incluso se podía hacer el procedimiento inverso. Y luego procedía en consecuencia, me imagino. Estas mediciones son de gran importancia. Como sabe cualquiera. Este mismo problema que tenían los cocheros en Europa en aquellos años... se tiene en muchos órdenes de la vida, pero que no viene al caso. Había tantos coches nuevos allá por 1600 que los caminantes protestaban ante el peligro de verse atropellados. Las viejas especialmente. La vieja, una vieja es un ser que tiene miedo de ser atropellado por un carruaje con caballos.
No, todo ser humano tiene
el miedo principal de una vieja. En japonés, la palabra vieja quiere también decir ser que vive atemorizado por el peligro de ser atropellado por un carro con caballos. Así de extraño es el idioma japonés y así de extrañas son las viejas. Bueno, había tantos coches que la gente todavía no había desarrollado la atención necesaria para saltar y ponerse a salvo ante la aparición de aquellos bólidos. Bueno, digo, todos estarían acostumbrados a las literas que venían así a mano, las llevaban, o a los bueyes,
sí.
Y de pronto aparecen estos caballos y estos carros. Pero además aumentó la dosis de estiércol y orines, discúlpenme, ay, en este momento se está retirando.
No, venga, señor.
La dama.
La vieja. La vieja en cuestión.
Provenientes justamente de los caballos. Bien. Y hubo entonces problemas de limpieza también en las calles. Aunque, como se sabe, la limpieza municipal en aquellos años, y especialmente en años anteriores, ¿no? Al 1600, hablo de la Edad Media, se dejaba librada a las lluvias y también a los chanchos.
En el siglo XXI también, ¿eh?
Sí. Los chanchos andaban por la calle y se morfaba la basura que la gente tiraba. Cuenta Paul Johnson, nuestro amigo Paul Johnson, Dios mío, que durante siglos la gran línea divisoria entre los opulentos y los demás, digo ya dejando de lado los chanchos, ¿no?
Sí.
Fue la posesión de un carruaje. Uno era gente de carruaje o no lo era. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que uno había llegado a la más alta jerarquía social. Bueno, esto sucedió, ya voy. Esto sucedió hasta hace relativamente poco, de todos modos. Lo importante de poseer carruaje propio, sin embargo, no era tanto el costo del vehículo, costo que igual podía ser enorme, sino mantener a los caballos, etcétera, muy costoso. Sin embargo, un coche caro podía valer una fortuna, porque había que ir al artesano, darle las especificaciones, comprar una de segunda mano estaba mal visto. Vos podías comprar uno de segunda mano, pero después tenía que pintarlo para que nadie lo reconociera, porque cada coche era atribuido a un dueño. Ya se, mirá, ahí va el auto de fulano, ¿no? El auto no, el coche de fulano. Este, bueno, en los barrios era igual. La gente conservaba los autos durante tanto tiempo que vos decías, mirá, iba la camioneta 40. Y era la camioneta 40, porque primero había pocos autos.
No había muchos 40.
No había muchos, sí, eran muchísimos los 40.
Sí, eran muchos.
Sí, muchísimos.
Se ve que andaba mucho con la camioneta. Bien. 40.
Pero digo que lo más costoso, tal como, como se ha dicho, era mantener la marcha del carruaje, dos caballos, cuatro para los viajes largos, se hacían postas después de la primera etapa, es decir, se alquilaban caballos en las posadas, y si uno conservaba los propios tenían que darles descanso cada dos o tres días. Esto retrasaba mucho cada viaje, ¿no? Tenías que tener un establo, uno o dos palafreneros. Además, ningún caballero, y mucho menos una dama, conducían su carruaje, así que necesitabas un cochero. Pero el cochero era un empleado de cierta dignidad, un empleado superior, si se quiere, y en consecuencia, costoso de mantener. El cochero nunca condescendía a realizar la tarea de los palafreneros o de los mozos de establo, no, no, no. Los que tenían coche en la ciudad también necesitaban un lacayo que iba detrás del coche para estabilizarlo, como los tipos esos de las carreras de sidecar, que van con la moto y del otro lado el tipo así que se tira y va con el casco sacando chispa. Bueno.
Qué lindo laburo.
Eso hacía el lacayo. Tenían que moverse incluso con elegancia cuando el coche giraba y hacer de contrapeso. Contaré una historia de Alejandro Dumas, Alexandre Dumas, padre, Alejandro Dumas padre, que era un tipo muy vanidoso, y cuando empezó a ganar fama con sus libros, empezó a darse algunos lujos, porque siempre había sido un tipo muy, muy pobre, el amigo Dumas, y muchos conocían su carruaje, pero a él no lo conocían tanto. Sucede que don Alejandro Dumas padre era mulato y él mismo iba colgado en la parte trasera. Adentro no iba nadie y hacía creer a la gente que pensaba que él estaba adentro que tenía un criado negro. Es una de las formas de racismo más curiosas que he conocido. Sí. Esto de ponerse uno mismo como criado negro para darse aires. Es impresionante, impresionante. Bueno, otro trabajo del lacayo, no de Alejandro Dumas, el lacayo en general, consistía en bajarse, desplegar una especie de escalinata y abrirle la tapuer al macanudo con una reverencia, qué sé yo. Los carruajes apropiados no tenían manijas del lado de adentro, porque la nobleza jamás abría puertas. Oh. Así que de afuera las manejas.
Qué confiados, ¿eh?
Sí, como una heladera, siempre del lado de afuera. Si una dama, otras especificaciones, si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo se bajaba primero y golpeaba la puerta.
¿Qué?
El golpe de los lacayos de carruajes era siempre el mismo, según Paul Johnson. Sonaba como dos tresillos rápidos. ¿Quién es?
Sí, no sé si fueron dos tresillos.
Sí, sí. Tener que guardar el carruaje, discúlpeme.
¿Sí está emocionado?
Estoy muy emocionado.
No es para menos.
Sí, es un tema, lo pone así, lo de los carruajes.
Bueno,
sí.
Signo inequívoco de decadencia, vender el carruaje. Cuando vendías el carruaje se corría a la bolilla, hubo saber que Barton vendió el carruaje. Debe estar arruinado. Bueno, contemos para terminar algunas reglas extrañas que se impusieron a los dueños de coche. Felipe III, allá por 1611, Felipe III de España, estoy hablando, ¿no? Ordenó que solo pudieran transitar en carruajes los que tenían licencia real. Bueno, registro, que en broma. Las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos con el rostro descubierto, de manera que se las pudiera reconocer. Nada de andar con máscaras venecianas, con bufandas o con velos, cosas que no se supiera. No, señora. Tenías que ir como diciendo, soy la duquesa de Alba.
Ya nada de polarizado, ¿no?
No. Después, los coches no podían prestarse. Una excusa para no prestarlo, para los miserables. Dice, yo te lo prestaría, ¿viste? Pero la famosa excusa del amarrete. Después otra cosa, Barton. Ninguna prostituta podía andar en coche. Si lo hacía, la mandaban al destierro, la mandaban. Los hombres con licencia solo podían, digo con licencia de conducir, no con licencia de vacaciones, solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres.
O madres.
O madres.
Sí. Sí.
Jamás podían andar con otra mina que no tuviese ese lazo para evitar, según se decía, toques imprudentes. Así que no existía eso de pasearse uno en carruaje, sacar el marote por la ventanilla y gritarle a las minas.
Y no.
O parar y ofrecerse a llevarla.
Me acerco. Ahora, asume el cronista que los toques imprudentes con la mujer eran imposibles.
Imposibles.
Porque dice, prostituta no lleva, a la mujer puede llevarla para evitar toques imprudentes.
Igual a la mujer sí, a la mujer, pero no podía levantar mina desde el carro. No. Algunos lo hacían bajar al lacayo. Decían, al lacayo, bájese y pregúntale a esa mina que va caminando ahí si quiere que la rime a Verazategui. La calle se bajaba, qué sé yo. Salvo Alejandro Dumas, que se bajaba él mismo, haciendo de su propio lacayo. Decía, mando a decir yo mismo, etcétera. Es fantástico darle a uno un mensaje de uno mismo, fingiéndose intermediario. Ser uno, al mismo tiempo, el mensajero, el remitente, ¿no? El intermediario. Y para completar esto, también sería bueno ser uno el destinatario. Mm. Bueno, eso es todo lo que quería
decir. Tiene una gran ventaja, sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Amortigua. Se llama solipsismo, no sé cómo se llama. Señores, esto es todo lo que tenía que decir acerca de los carruajes.
¿Crees que iba a seguir con los toques imprudentes o...?
¿Con los qué?
Con los toques imprudentes.
Ah, a usted le gusta dijo... todo eso... Y bueno, no se podía, estaba prohibido.
Sí, imagínese cómo iban a nivelar los lacayos, ¿no? Frente a los toques imprudentes, el trabajo es algo.
El toque imprudente con el coche en marcha no tiene mucha gracia, ¿o sí?
Sí. Más o menos.
Más o menos.
Si no maneja, sí.
Y si maneja. Claro,
pero si uno siente que... no sé.
Tiene medio la...
No, sí, me gusta. Me gusta, sí. Yo suelo, prácticamente tengo intimidad con mi novia o algún amante, únicamente en vehículos.
¿En vehículos en movimiento?
Sí, yo vivo en una casa, somos muchos de familia, dormimos todos en la misma pieza, así que no puedo. Y las mujeres que condescienden a salir conmigo generalmente tampoco tienen ningún bulín. Entonces, tengo una pequeña camioneta.
Ah, bueno.
Y así... doy rienda suelta a mi lujo.
Pero la puede estacionar igual la camioneta.
Sí, la estaciono, ¿qué
quieres? Ah, no, pero hablábamos del coche en movimiento.
No, en movimiento no, la estaciono.
Ah, sí, bueno.
¿La camioneta no es la misma del reparto de huevos?
La misma, sí. La estaciono y le digo a la mina. Porque no soy de los que estacionan con un pretexto. Y después se abalanza sobre la mina. No. Digo, amada mía.
Sí.
Ahora, si tú lo permites, voy a estacionar acá en la avenida Santa Fe.
Pero no de tanto detalle.
Y daré rienda suelta a mi lujuria.
Pero justo en la avenida Santa Fe, que está muy transitada, doble mano. Busca algo más íntimo.
Bueno, pero justo voy para Núñez.
Bueno, sí.
No se puede
decir. ¿Qué necesidad tengo de andar haciendo un trayecto?
Y sí.
Total, el que quiere mirar, que mire.
¿Por qué? ¿Usted es un exhibicionista?
No, pero ¿qué quiere que le haga?
Y bueno.
Además, por otra parte, todos estamos condenados al exhibicionismo. Porque la aldea global tiene un sistema muy parecido al del gran hermano de Orwell. Entonces todos estamos sujetos a una vigilancia perpetua. Bajo la forma de satélites artificiales, cámaras de vigilancia, vecinos, buchones, correveidiles y alcahuetes.
Sí.
Así que te están mirando todo el tiempo. Cuando uno comprende que lo están mirando, ¿qué hace? No se cuida más. Basta de, que ya vení, escondete aquí, vení, entra ahora que no pasa. No. No, en la avenida Santa Fe, ahí con tu amante, y igualmente te van a ver. No, toda nuestra vida privada es pública.
Sí. Bueno, está bien eso de aflojar un poco y decir, no me importa. Que miren. Igual si todos miran y todos son mirados, ya la mirada pierde peso también, ¿no?
Y todo pierde peso. Fíjese, cuando un tipo está en cana, ¿qué es lo primero que pierde?
Peso.
La privacidad.
Ah.
La privacidad. Lo primero que pierde es eso. Así que me estoy arrepintiendo de todo. Hemos ido a la discoteca y hablando de carros, carruajes y medios de transporte, el tipo me dio un valsecito que se llama el aeroplano. El aeroplano también es una especie de carruaje, pero que vuela. Además, es el único que tenía. Por un conjunto que tiene su gracia musical, que es el de Domingo Rulio, que es un flautista, y tiene un conjunto que imita la manera de tocar de los primeros años del siglo XX. El aeroplano se llama este vals de Pedro Data. Adelante.
Domingo Rulio y para que bailen los muchachos, el aeroplano.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:08 en todo el país. En Buenos Aires, 15 grados 6 décimas la temperatura, humedad 99%, el cielo está cubierto. Scioli participó del coloquio de IDEA en Mar del Plata. El gobernador de Buenos Aires aseguró ante medio millar de empresarios que la mejor política social es crear trabajo. También exhortó a los industriales a cuidar y fortalecer el modelo que permite mantener el nivel de mayor crecimiento de la economía. Margarita Barrientos será distinguida como ciudadana ilustre. Es la impulsora del comedor comunitario Los Piletones en el barrio de Villa Soldati, en el que cada día 1.600 personas reciben alimentos. Recibirá el diploma de ciudadana ilustre de Buenos Aires en la legislatura porteña, en donde en 1997 fue distinguida como vecina ejemplar de la ciudad. José Pepe Mujica propuso que los delitos de la dictadura sean de lesa humanidad. El presidente uruguayo anunció en Suecia que enviará al Congreso un proyecto de ley que permita que los crímenes cometidos durante el gobierno de facto no prescriban. Cielo cubierto en Capital Federal y alrededores, temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 99%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio Nacional. Mañana estaremos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata haciendo el programa a las 10 de la noche. Esto para la gente de Mar del Plata. Por la radio saldrá en el horario habitual.
Bien, nos llama Claudio Barile, uno de los grandes flautistas del mundo, para decirme que Domingo Rulio fue su tío, flautista de Pa' que bailen los muchachos, ¿no?
Ah,
y fue también durante muchos años primer solista, no sé si de la Sinfónica o la Filarmónica de Buenos Aires. Sí, yo lo he conocido, siendo yo muy muchacho, a don Domingo Rulio, sí. Lo he conocido así de vista, mirá.
Ahí va,
sí. No, yo era amigo de algunos músicos mayores que yo, que me llevaban a los ensayos, especialmente en la orquesta entonces estable de Canal 13. Entonces ahí y en otros lugares he conocido muchos de estos grandes músicos. Eso quería decir.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al casamiento, su concepto, su objeto y fundamentalmente, si ya voy, su aspecto económico. En este caso, el tema será ¿cómo ahorrar en una boda?
Excelente.
Porque se uno casa gasta y ahorra mucho dinero,
no se
porque
case.
Sí nomás, señor. Y aquí hay consejos para no quedar pobre después de una fiesta, de una ceremonia, de invitados. Bueno, vamos a leer qué es lo que dice.
Por favor. Esto.
Atención a las personas que se estén por casar en estos días. Levanten la mano las personas que estén a punto de casarse. Lo dicho. Las grandes mayorías han comprendido la verdadera ventaja del matrimonio. Primera forma de ahorrar.
Bien.
Diseña, disculpa que te tutee, imprime tus propias invitaciones de bodas. Claro, basta con poner una imprenta.
No, señor.
Y luego comenzar con las propias invitaciones de bodas.
No, usted puede tranquilamente ir a una pizzería, agarrar 100 servilletas.
Sí, pero tenga cuidado porque lo estarán vigilando. Yo me quise robar servilletas de Tuñín,
sí,
de Medrano y Rivadavia,
claro,
con el objeto de hacerme un anotador.
Ah, sí.
Sí, sí. Y se dio cuenta el mosaico. No me dijo nada, pero cuando me hizo la cuenta, justamente sobre una de las servilletas, me dijo, qué sé yo, ¿no? Y 2.50 por la servilleta que se hizo. Eso le dije yo. Pero me dice, si me las hubiera pedido, es una cosa.
¿Qué, se las daba?
No, me dijo, no se las daba. Pero es una cosa.
Ah, bueno, sí, es una cosa bueno, diferente.
Pero ahí, ¿qué dice? ¿Cómo es
el tema? Acá dice que uno puede llegar a gastar mucho dinero mandando a hacer sus invitaciones de boda.
Sí, claro. te la haces vos mismo. La tarjeta.
Claro, bueno.
La imprimís en la computadora, la diseñaste, haces una tarjeta, sí, piola. ¿Vos vas a hacer, vos te estás por casar?
Escúcheme,
sí, ¿cómo te va, loco?
¿Qué haces, loco? ¿Ella es tu novia?
Sí.
Sí.
Te felicito, hermosa.
Gracias.
Se pueden hacer algo original.
Claro, haciéndose uno el canchero, ¿no?
Sí.
Sí. Por ejemplo, hemos decidido casarnos.
Bueno, no, algo.
Sentimos mariposas en la panza.
Sí, yo tengo un cardumen de mariposas.
Bueno,
Lo que
no,
se
ya
puede...
sé que no se dice cardumen. Pero
no, no es un cardumen. Y las mariposas son bandadas en general.
¿Y los pájaros?
Sí, conforman... Lo que no es ni jauría...
¿Tropillas?
No, tropillas no. Bueno,
jaurías.
Jaurías de mariposas, eso de mariposa grande.
Y entonces...
Puede hacer una tarjeta, un corazón.
¿Y cómo imprimimos un corazón?
Los dos son cupidos.
No, no, yo prefiero no invertir en arroz.
No, no. Vos, Cupido, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre, flaco?
Cupido.
Bueno. Y la señorita.
Sí.
Con las caritas. Adentro de un corazón flechado. Y... ¿Por qué esa cara? ¿Usted se quiere casar o no se quiere casar?
Sí, yo me quiero casar.
No, de pronto me pareció que tenía náuseas o algo así.
No. Bueno, pero igual en las tarjetas, convengamos, mucho no se puede hablar.
Sí.
A ver
qué pasa.
Dice, los desayunos son más económicos que las cenas.
Bueno,
ah,
sí.
Quiere decir que usted puede hacer la fiesta en la Pilarica a las 8 de la mañana.
Pero es una porquería.
Un buen café con leche para todos.
Sí, ¿eh? Bueno, pero...
Y baila en el bal de los novios arriba del... No, ¿no?
No, en general las fiestas de casamiento ahora terminan con el desayuno y empiezan
con
el vermú. Duran más que los matrimonios las fiestas. Empieza casi en el vermú. No termina más, le viene después los canapés de no sé qué.
Eso es lo que tiene la fiesta y el matrimonio, no terminan más.
No termina más.
Pero usted de acá me propone directamente no hacer cena, ir al desayuno.
No, directamente empieza en el desayuno la fiesta.
Pero ¿y cómo va a citar a la gente? Tiene que la gente va al trabajo, que un día de semana va a ser.
No,
va a
ser domingo. Señor, lo hacemos un domingo.
Bueno, pero un domingo.
Ya él mete cosas chicas.
Pero hay que levantarse un domingo temprano para ir a su casamiento.
No te vas a levantar.
Bueno, ¿qué día te queda cómodo? A ver.
No, en general un viernes.
Bueno, un viernes a la mañana, listo.
No, a la noche.
Pero no podemos, a la noche es muy caro.
Qué femenina que es tu novia.
Bueno, dice... Pero acá dice, en la actualidad pueden celebrarse hermosas bodas en la mañana.
Ahí está.
Y ahí está. Una buena idea para las bebidas alcohólicas es servir mimosas.
Ah, bueno.
Sí, que vengan chicas y les...
Sí.
No, el jugo de naranja con champán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una mimosa con manisa. Dice... haz tus propios recuerdos de boda. Si te gustan las manualidades, sale más barato y lindo que hagas tu propio recuerdo de boda. ¿Qué es un recuerdo de boda?
El souvenir.
¿Cómo voy a hacer yo un recuerdo?
Sí, agarrás, por ejemplo, una piña de un pino.
Ajá.
Y juntás varias y le pones
un
mismo corazón.
¿Yo sabes lo que hacía?
A ver.
Servilletero. Con el
cilindrito
que queda cuando uno termina de usar el papel higiénico.
Ah, bueno, no.
Ah, si me había ganado por ahí. Me salían, yo regalaba, a todos les regalaba servilletero.
Pero así nomás son vueltos en algo.
Los hacía, los pintaba.
Ah,
o
bueno.
Les pegaba fideos.
Claro.
Les pegaba fideos y después...
Y si, por ejemplo, iba de vacaciones, traía Recuerdo Mar del Plata.
Ahí está, le escribía Recuerdo Mar del Plata. Y me había hecho tan aficionado que incluso compraba el papel higiénico de gusto.
Claro.
Por el rollito.
Claro, nada más que por el coso del medio. Yo le preguntaba a los tipos si no me podían vender coso del medio. Decía, no, tenemos que... Nuestra política es vender el papel higiénico todo.
Y sí, por supuesto, se vende todo.
¿Y qué hacía con el resto?
Tiraba así los 74 metros... Tiraba por
pensé
la ventana,
que iba a contar con otra cosa.
Hacía como catalejos también.
Ah, no, y no hablaba también.
Catalejos pre-galileicos.
Sí, muy pre... muy pre-galileicos.
Con un aumento de 1:1.
Sí, o sea, sin aumento.
O sea, sin aumento. Entonces, mira, allá vienen las velas de Ayola. Esas son manualidades que hay que hacerlo para casarse.
No, porque eso, primero que no va a durar mucho eso, veo que el cartón se degrada.
Toda la vida.
¿Cómo le va a durar toda la vida?
En 1950.
Señor? Pero
hoy se usa mucho como recuerdo de bodas,
¿sí?
Dar una foto de los novios para que cada uno se lleve a la casa. A mí me parece una porquería.
Sí.
Sobre todo si es usted la de la foto.
¿Para qué quiero yo una foto de tipas que andan con otro?
Bueno, hay quien le encuentra alguna gracia a eso, pero si no es su caso...
Además, durante los casamientos están sacando fotos todo el rato y no te dejan
todo
casar
el tiempo.
Tranquilo. Vos te estás casando y el tipo, dale, pará, me estoy casando.
Y se van a sacar la foto al obelisco.
Al obelisco, a las fuentes. A los peores lugares de Buenos Aires, sí, qué sé yo.
Sí, la esquina de Yatay, no sé cuánto.
Sí, no sé, al Banco Ciudad de Buenos Aires, a lugares así.
Pero así habría que sacarse la foto, en una parada de colectivo, la foto no, costumbrista, la foto costumbrista, señor.
Usted, una,
usted se saca una mansión.
Combate una etiqueta con otra peor.
No, pero usted va a ir a una mansión que no es suya a sacarse la foto. Por ejemplo.
Para mí no me voy a sacar ninguna foto, señor.
Bueno, pero si vos te
listo,
vas a casar.
Chao.
Pero vos vas a
antes
casar.
Sacaba una sola foto, señor.
No, pero ¿sabes qué?
Era esa que estaba tu vieja y tu viejo.
Sí.
Ahí, parado. Que se la sacaban mismo en el estudio del fotógrafo.
Sí, claro.
Se sacaban ahí, listo. Tome, aquí está la foto de casamiento. Cuélguela para que la mire todos los días de su vida.
Pero...
Y ya está, y no se iban a ningún lado.
Cupido,
y pasaban
quiero.
Videos. ¿Cómo va a pasar un video?
Yo quiero fotos, Cupido, de nuestra noche.
Sí, no te digo que ella
quiere. Amor, lo que vos pidas.
Sí.
Se te concederá.
Yo quiero con alguna fuente atrás o algo.
Una gran idea.
Sí.
A nosotros nos gustaría mucho sacarnos fotos por todo Buenos Aires.
Pero me habían
tal
dicho...
como acabo de decir.
Ahí, en avenida Córdoba, enfrente de Loprete.
Sí. No venimos a preguntar la dirección de Loprete.
No está mal.
No está mal, Loprete, lo cerraron.
Pero qué barbaridad.
Pero ahí nos conocimos.
Dice... compra un vestido blanco de fiesta. Esto es para ti, amada
sí,
mía.
Lindo.
En lugar de un vestido de novia. Muy bien. El otro día vi ahí en la calle Córdoba.
Sí.
Unos vestidos blancos. Vi, estaba mirando.
13,99.
Estaban en una mesa así nomás tirado.
Pero vos decís en la Facultad de Medicina, los que venden guardapolvos.
¿Qué?
Los guardapolvos ahí en la Facultad de Medicina.
No, eso era un vestido. No trates, amor mío, de desacreditarme.
Porque tengo miedo de que me compre su vestido.
No, yo te digo, eran unos vestidos que a lo mejor no eran.
Y bueno, 13,99.
No eran, pero.
¿Pero qué?
Nos podemos casar mil veces con lo que vale un vestido de novia de medio pelo.
Sí, pero ella tiene
buenas
que...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos con mi novia para ver cuánto cuesta un vestido de novia. Uh-huh. Disculpe la redundancia.
Bueno, quiere brillar, ser la reina...
No, quiere casarse. Sí. Todo lo contrario.
Bueno, tiene que calcular, digamos, para empezar algo básico.
Para empezar no, démelo terminado el vestido.
Bueno, sí. Varía muchísimo, pero puede estar entre 5.000 y 20.000 pesos, más o menos.
Es, que me diga eso y que no me diga nada.
Pero,
o que me diga 10 millones de dólares es lo mismo.
Bueno, 10 millones de dólares.
Que no llego ni a 500 pesos.
Pero, señor, este vestido, 5.000 pesos es más barato.
No, el más barato en esta línea. Ahora, ¿quiere la línea económica usted?
No sé, sí, dígame que... No se preocupe por el dinero, la plata la voy a poner yo.
Ah, bueno, entonces
yo quiero uno. ¿Le ve cara de poligrillo?
No le dije nada, señor, no se ofenda.
Yo quiero uno con cola, señor, porque tenemos un cortejo de 6 sobrinos.
Sí, no, si sacamos a alguno de los sobrinos, se ofenden las madres.
Ah, ¿cuántos sobrinos son?
6, se lo acabo
de decir. Ah, no la escuché.
¿Qué programa está escuchando?
6 sobrinos.
Sí,
y...
que van a tenerme la cola mientras voy.
Claro.
Y tiene...
Ahora, tené cuidado, amor, que no sea muy larga la cola. Acordate lo que le pasó a tu hermana.
¿Qué le pasó?
Y se hizo un vestido, ay, quiere una cola larga, una cola larga, una cola larga. Y se casó en una iglesia medio corta.
Ah. Una capillita.
Entonces entró y la cola del vestido quedó ahí, en la vereda, hasta el medio de la calle. Digamos.
Sí, a mitad de la calle.
Y llegó a la mitad del trayecto, iba ya para el mostrador.
Sí, al altar, señor.
Y... Se estaciona un camión justo arriba de la cola del vestido.
Mm.
¡Oh! ¿Cómo tiraba esa mujer? ¡Hinchaba! Y el cura la tuvo que casar de lejos.
¡Ah, no! Estaba trabado el cura también ahí.
No, porque la
cara. ¡Aceptáis por esposo! ¿Qué?
Y a los gritos, y el camión no le pidieron que sale, que se fuera.
Fueron, pero el tipo se había ido, cuando volvió. Igual tuvieron que esperar como una hora que volviera el tipo.
Claro, porque se quería ir la novia.
Frío, en la puerta, así, la mina con todos los sobrinos mirando ahí. Ay, dice, ¿me corre el camión, señor? Sí, momento, dijo el tipo, lo corrió.
No, señor,
¿para qué le voy a contar esa parte? Usted como Rolón, ¿quiere que le cuente la parte donde el cuento ya terminó?
Qué experiencia tremenda, digo. Ahora, si ella se casa de cola corta...
Sí, claro, también.
No, yo quiero algo para darle tiña a mi hermana.
Ah, bueno, entonces...
La misma que le contamos.
¿No? Claro, mi hermana es muy envidiosa.
Incrustaciones de piedras.
No, yo tampoco, violencia no. Violencia no, le pido.
No, claro.
Yo le quiero dar envidia.
Una cosa,
no.
Claro, que le dé envidia. Y otra que le incruste unas piedras.
En el vestido le ponemos en el pecho a la señora. Es de escote amplio, veo.
Sí.
Ahí podemos lucirnos con... La mineralogía puede hacer lo suyo ahí.
El señor está burlándose de mí.
No. Le ponemos unos brillos porque vos tenés que...
Sí.
Para que luzca tu cara. Tenés un rostro para lucir. Entonces, si vos te pones brillo...
Sí. Pero ¿qué piedra serían?
De abajo.
Señor.
Usted dice que... ¿Cómo brillos de abajo? Unas lámparas iluminándome el rostro como... Como un edificio público.
No, las piedras.
¿Qué tipo de piedra? Sí. Pues no me voy a poner adoquines, señor. ¿Qué me piensa?
No, son piedras que reflejan la luz, como símiles, piedras
Nunca
preciosas.
Nunca vi una piedra que reflejara la luz.
Piedras preciosas, pero no son...
¿Cómo voy a poner piedras preciosas?
No son las verdaderas, no son diamantes.
Ah, te dice cuarzo, son cosas así.
No, en verdad son todos de plástico.
Yo quiero zafiro.
Pero, sí, símil zafiro.
No, símil no.
Zafiro, no sé, nosotros no trabajamos, no, te le traes eso.
Olvídese de todo esto.
Bueno, vamos a
Dice finalmente: pastel de utilería.
Pero.
La torta de grupo, sí, señor. Oh, porque lo que. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto vale una torta? La mejor torta.
La mejor torta. Y. 5.000 pesos también, como el vestido más barato.
Listo, bueno, deme... ¿Tiene sombrero?
¿Para qué quiere un sombrero? Lo va a reemplazar
para
por una
torta.
Para
usar la caja para hacer una torta de grupo.
Ah, usted quiere una torta de utilería,
sí,
de
sí,
telgopor.
Sin 5.000 pesos agarrás una caja redonda, ¿sí?
Sí, en eso te arrastras.
De sombrero, de qué sé yo, cualquier cosa.
Sí, mi amor. Sí.
Y le pones un poco de fondant arriba...
Bueno, pero...
Y te compras, ¿qué puede salir? ¿Un muñequito? ¿Esos dos muñequitos?
No, eso...
Mismo cuesta. El que viene con los chocolatines, le ponemos...
Sí,
no cuesta,
del
sí.
Playmobil.
Bueno...
Le pones un novio y una novia ahí, y ¿cómo se pone? ¿Feliz casamiento?
Sí, primera boda, se pone... No, la boda, mi boda, no sé qué se pone.
¿Qué se pone en las tortas? Porque feliz cumpleaños... Por ejemplo, en los cumpleaños hay unos globos que dicen feliz cumpleaños.
Sí.
¿En el casamiento qué hay?
Te amo.
Felicidades, felicidades.
Felicidad, eso es Navidad o Año
Nuevo. No.
No, nuestros nombres. ¿Sabe usted nuestro
boda,
nombre?
Mi boda.
Nadie se casó acá.
Nuestro enlace.
Nuestro enlace.
Sí.
Tiene
nuestro
razón. Enlace. Presentamos acá Vía nuestro Coaxin. Enlace.
Sí.
El doctor.
Qué feo nuestro enlace.
Qué feo nuestro enlace.
Sí,
¿te acordás?
Me suena a Zárate Brazolar.
Porque nosotros somos telefónicos.
Ah, son telefónicos.
Somos del gremio de Fuetra.
Sí.
Entonces queremos
nos pusimos
poner nuestro
de novio
enlace.
En la Rosace. Sí.
Bueno.
Nos conocimos en el club de Fuetra.
Sí.
Ah, medio que
sí. Yo trabajaba en cuadrilla.
Sí.
Y ella trabajaba adentro.
Sí, yo era la que cuidaba el vestuario.
Telefónica.
En un día entré equivocado.
En el 114, yo llamaba para probar de afuera.
Ah, y ella era la voz...
Usted continúe.
Está bien. No, casi. Lo de la primera fila le recomendaría trasladarse al...
Por favor, no se distraiga. Estamos contándole nuestra historia de amor.
No, está bien. Es una historia conmovedora.
Él llama al 114 porque el teléfono no le andaba.
¿Y usted la llamaba para escuchar su voz?
Sí, o... porque ella en un momento hacía una suplencia en el 113.
¿Con la hora?
Con la hora, sí. Estaba...
No,
en aquel tiempo no era grabada.
No, no era grabada la hora.
El tiempo se hacía directamente.
Sí, aparte, yo agarro lo de 113 porque ya venía siendo chofer de San Justo Barranca de Belgrano.
Ajá.
Entonces, sí. Vos que tenés experiencia, vení.
Y ella entraba a las 8 y hasta las 12 de la noche.
Y
yo a esa hora la llamaba y mientras ella me daba la hora, yo le decía cosas sucias, ¿no?
Pero,
y las otras personas se daban cuenta porque marcaban el 113... Y decía, 20 horas, 20 minutos, 30 segundos, y se atrasaba.
Ay, vos sos uno... No le cuentes todo.
Era la 8 de la noche, iba por la 10 de la mañana.
Sí.
La...
Atrasado. Ahí él me daba una charla.
Y bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Y ahora queremos formalizar.
Ah, bueno.
Etcétera.
Y gracias. Nuestro enlace me parece la mejor palabra.
Nuestro,
bueno,
enlace.
Nuestro enlace.
Podemos poner unos globos.
Sí, no se usa mucho el globo, pero...
Nuestro... Una letra. H-E-N...
No, señor.
L-A-S-E.
Dígame, ¿la novia va a llevar su ramo? ¿Va a llevar un tocado?
No. Se va a llevar un tocado.
Porque para enmarcar el rostro...
Sí, se necesita...
Pero mi rostro, ¿por qué enmarcarlo?
¿En qué? ¿A qué se refiere? ¿Con un marco?
No, le...
No, ya sé lo que dice usted, comprendo esa metáfora de peluquero.
Bueno, le hacemos un tocado de... rosa roja.
Haga lo que quiera.
Bueno,
pero no me contestó la pregunta principal, a tal punto que no me acuerdo cuál era.
La de la torta de utilería, me
dijo. No, señor, no, se refiere...
¿Qué? Nuestro enlace, le dice.
Ah, nuestro enlace.
Eso es lo que se va a poner de texto. Usted ya eligió eso, el texto bien. Para la torta.
¿Despedida de soltero se encargan ustedes también o lo hace cada uno
no,
así?
No, eso, señores...
Porque a mí me gustaría mucho que me enyesaran y me ataran a la parada del colectivo.
¿Y por qué le gusta
no
eso?
No sé, siempre soñé con eso. En realidad, ahora que mi novia ha ido al excusado,
sí.
A mí no me gusta tanto mi novia. Pero me caso porque es la única manera de conseguir que me enyesen y me aten a la parada del colectivo.
Bueno, señor, pero...
Espero que no me defrauden mis amigos.
Usted tiene amigos que son capaces de enyesarlo y de...
Son capaces de hacerlo, pero si se enteran de que me gusta, son capaces de no hacerlo.
Ah.
Así como chiste de despedida de soltero, no me atan a la parada de un colectivo, siendo que yo se los pido a los gritos.
Claro. Y bueno, sí, seguramente lo pasean en el baúl de un auto. Esas
eso
cosas
me gusta
tan
un
divertidas.
Poco menos.
Sí.
Sí, sí.
Permiso.
Volviste.
Hola.
Sí. Estamos hablando justamente de lo mucho que nos amábamos.
Ay, qué hermoso. Pero ¿sabes qué?
O algo así.
Sí. Yo escuchando esta conversación que tuviste con el señor, me di cuenta que no sé si me querés tanto. Porque estás pichuleando en la torta, en el vestido, en las invitaciones. Y el señor lo veo mucho más dado para...
Sí,
para algunas cosas, ¿no?
No tanto, mirá.
¿Usted tiene pareja, señor?
Tengo... ¿Usted me está proponiendo...?
No le estoy proponiendo nada, le estoy preguntando.
¿O le estás proponiendo...?
Yo lo que estoy diciendo...
Ella le estuvo proponiendo...
Yo vi cómo él me miró. Yo vi cómo vos me miraste. Ahora no te hagas el tonto.
Ella está sugiriendo...
Usted se refiere a...
Quizás...
Debo entender que tú...
Así es, Cupido.
Lo dicho.
Tal como lo pensábamos. Sabía que no duraría. Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rima Vicious?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Siempre juntos, como en esta primavera. Nacional Argentina. Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
1:00 a.m, 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. La radio pública en internet.
todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, demoliendo hoteles.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos por Radio Nacional desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Aquí dice, me gustaría que traten el tema de los videntes, el horóscopo, me parece interesante para que todos opinen.
Sí, es interesantísimo, claro. Bueno, acá estaba antes Rolón, que todos los días nos daba un poco de... Hablaba de eso, ¿no?
No,
que es,
señor.
Es su asunto. ¿Cómo no, señor?
Sí, él es vidente.
No, es psicólogo, Rolón.
Bueno, lo mismo, psicólogo, vidente, mentalista.
Soy Alexis de Río Tercero, vinimos con Beto y Nadia a la Bienal de Arquitectura, aprovechamos para visitarlos, saludos a Mati, Emma, Mille y a mi ahijado Pepe.
¿A dónde están estas personas? Hola.
Ale, ¿la podés saludar a Julia? Es una chica francesa que vino por primera vez al programa.
¿A dónde está Julia? ¿Se ha ido?
Ahí, no, estoy.
No,
ahí
está. Hola, Julia.
Bien, saludos,
que va a saludar.
Les jours se laissent, nous étions amis. À cet endroit, la vie était plus belle. Que le soleil plus blanc aujourd'hui.
Bueno, y otras cosas así. Ignoramos el francés y sospechamos el vascuense.
Bien, dice, ¿cómo le va? Nunca había venido a esta sala.
Ah, yo tampoco.
Llámeme paranoico, pero cuando entré...
Sí. ¿Paranoico? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el paranoico?
Se levantan como 20.
Ahí está, con dos o tres atrás.
Cuando entré se me vino a la cabeza la escena de Godzilla cuando se inunda el cine. Hay un pozo en el medio, la primera fila y la última prácticamente están a la misma altura. Y para colmo está lloviendo.
¿Está lloviendo?
No, no
se... No. Se inunda, me ahogo, todo esto lo dice Tommy.
¿Dónde está el paranoico?
Y no, no.
Y no, no, no va a salir nada. No, no, no.
Lo señalan todos.
No, no lo salude que va a salir corriendo.
A ver, a ver, a ver. Tenemos la señorita Gigi. Tiene intención de entablar una relación seria contigo, pero debemos mantenerlo en secreto porque tiene dos hermanos que son hinchas de Chicago.
¿Que son qué?
Hinchas de Chicago. Le manda saludos a la juventud Fedevi de Mataderos, Leila y Gigi.
Acepto, acepto.
Están por ahí, ahí está, mire.
Muy bien. Eso deben ser los hermanos. Eso que entran ahí.
Bueno, aquí saludan Víctor y Aarón de Rosario, que vinieron exclusivamente a ver el programa. Mandan saludos a la gente de Las Lomitas en Formosa, que tienen parientes ahí.
Un saludo para mi señora Adriana, que te escucha todos los días en Santa Rosa La Pampa, le manda Néstor.
Ajá. ¿Qué más?
Que dejó este mensaje y se fue.
Sí.
Se fue al cabrón de enfrente, me dijo.
Uh-huh. Sí.
Bueno, hay gente también de... ¿Sabés que hay varios que vinieron a la Bienal de Arquitectura, ¿no?
Sí, casi todo. Y le sobró tiempo. Mano el que no vino a la Bienal de Arquitectura. Lo he dicho, todos vinieron a la Bienal de Arquitectura.
Sí.
Parece mentira, nadie se casa y sin embargo todos vienen a la Bienal de Arquitectura.
Sí. ¿Para qué construyen casas si nadie las necesita?
Claro.
Manda saludos al doctor Baldarinas y Facundo de...
¿Al doctor Baldarinas?
De sí. Los Palotes Cazorla.
¿Cómo?
Lo están cargando, Bartos.
Sí, lo están cargando.
Yo tengo la impresión que
lo están cargando. Usted es un bocadillo fácil para esa clase de chistosos.
Saludos de Flor para Brenda, que me dejó plantada.
Bueno, y todo así. Bien. Si lo van a seguir leyendo así, con tanta
bueno, señor,
onda,
si estos mensajes...
No, enseguida lo convocamos usted. A Sordo Gansé y se terminó la historia.
Vinimos de Cipolletti, dice yo a Renata y Matías. ¿Quiere ser nuestro tío? Mira que hay propuestas, ¿eh?
Mire quién viene.
Último mensaje.
Hola, Ale y todo equipo. Saludos a Jujuy. Soy Nadia.
Bueno, Nadia, ¿dónde estuvo? Pero Nadia recién fue saludada hace un momento.
¿Es la misma?
Ah, está, sí.
Ah,
la misma.
Mire usted.
La corruptela, corruptela.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo,
sordo.
Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Cacodolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí para Lucas le piden los ejes de mi carreta.
Porque no engraso los ejes, me saben abandonar. Porque no engarazo los ejes, me saben abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huesa. Andar y andar los caminos
sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy bueno, maestro. Bueno, aquí le piden, yo no sé qué me han hecho, supongo que serán tus ojos.
Y pero... anda a saber lo que será.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión,
la pasión,
te albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
querrá comprender si tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son.
Estaba un poco más agudo que... un poquitito, ¿no? Que la última vez.
No sé, lo hicimos en fa.
Ah, está en fa.
Entonces sí, estaba bien. Sí, últimamente lo estamos haciendo en fa. Antes lo hacíamos en mi. Bueno.
Está mejor.
Estamos hablando entre nosotros. ¿No?
Bien. Antonia le pide insensatez, maestro.
Bueno.
Uma insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
você foi fraco assim, assim tão te salvando. A meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Pedidos para el trío sin nombre, Lorena y Fío le piden The Word.
Bueno,
ok,
va,
va,
dale,
un, dos, tres y.
Para Cintia de Médanos le piden Shape of My Heart.
Bueno.
Ok.
¿Va? Un, dos, tres.
Meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a course to find the answer, the sacred geometry of chills. The halo of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space at the sword of the soldier. No doubt the clubs, the weapons of war. No doubt diamonds mean money for the sword. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my the soldier, no doubt the collapse of weapons of war.
Bueno, maestro, no sé si nos paramos los 12 pasos o aquí le piden llorando desde los mil.
Tío, Tears in Heaven.
Las chicas metaleras. Sí, ah, Tears in Heaven, sí, para Adrián.
Aprovechando que viene Claxton.
Claxton.
Ok. Vamos.
Un, dos, tres, y...
Bien, maestro, y para irnos, aquí está pidiendo por algún camino.
Bueno, espere que me tome mi pastilla.
Tómela, mañana vamos a estar en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, recuérdenlo, a las 10 de la noche.
Para sí, atención, Mar del Plata, entrada gratarola, pero las dan en el ahí mismo en el Auditorium desde las 10 de la mañana. Nadie
sí,
debe dejar de faltar. Bueno, vámonos por algún camino.
Abrazaré y sobre
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Nacional. Argentina se informa.
2:02 en todo el país. En Buenos Aires, 15 grados 2 décimas la temperatura, humedad 97%, el cielo continúa cubierto. Cristina Fernández retomará la actividad oficial. La presidenta debió suspender el martes su agenda tras sufrir un cuadro de hipotensión. Hoy visitará el municipio de Florencio Varela, mientras que mañana viernes encabezará un acto en Tortuguitas y almorzará con directivos de Coninagro. Un represor aseguró que la nieta de Chicha Mariani murió carbonizada. El ex policía bonaerense Norberto Cozzani presentó una carta en el marco del juicio por el circuito Camps. En la misiva asegura que Clara Anaí, la nieta que busca María Isabel Chorovic hace 35 años, murió en el ataque a la casa en la que asesinaron a su madre. Independiente quedó eliminado de la Sudamericana a pesar de vencer a la Liga de Quito por 1-0 en Avellaneda con gol de Leonel Núñez. El resultado no alcanzó para clasificar a los cuartos de final. En el encuentro de ida, los ecuatorianos se habían impuesto por 2-0. Cielo cubierto en Capital Federal y alrededores, temperatura 15 grados 2 décimas, la humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. We are all...